mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:05, seguimos en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Actualizamos la información con Miriam Rodríguez. Éxito ayer en las Hermanitas de los Pobres durante la extracción de sangre que durante toda la tarde llevó a cabo la hermandad.
Se donaron un total de 73 bolsas, asistiendo muchos donantes nuevos que han ayudado a salvar o mantener la vida de 219 personas que la necesitaban.
Nace en Cáceres una nueva asociación.
Progresar Ayudando, PRACA, una asociación independiente de carácter social sin vinculación política y religiosa y cuyo objetivo principal es divulgar la diversidad funcional de la discapacidad física, promover la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, también realizar actividades culturales. La primera, un concierto de la formación dominitense Aires de Ortiga, de carácter solidario y con el objetivo de recaudar fondos para Antonio Aragoneses y su iniciativa Ayúdame a Andar. La entrada cuesta 5 euros. El concierto va a tener lugar este sábado a las 20 horas en la Casa de la Mujer.
Gracias a Miriam Rodríguez. Actualizamos la información a partir de la 1:30 con José Luis Pérez.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Hola, don Franquete.
Hola, doña Lorena.
Bueno, pues con hola, don Pepito, hola, don José, se ha saludado muchos, ¿verdad? Durante muchas generaciones.
Es verdad, buena herencia. Ahora vamos a hablar con Rodi. Había una vez un circo.
Pues vamos a saludar ya en esta mañana a Rodi Aragón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Lorena, buenos días, ¿cómo estás?
Muy
hola.
Bien, encantada de saludarte, Rodi. Es que vas a tener función en varias localidades extremeñas. El 27 estás en Plasencia, el 28 en Cáceres y el 29 en Badajoz. Además, quiero destacar que en Cáceres habéis agotado entradas y tenéis una segunda sesión preparada.
Sí, y la verdad es que, bueno, pues mira, la alegría que siempre te da, porque aunque llevemos tantos años dando vueltas por el mundo entero, cada vez que vas a de nuevo a repetir una ciudad, pues siempre tienes el gusanillo de qué va a ocurrir. Y además en esta ocasión, pues mira, vamos con una alegría tremenda porque es la primera vez que presentamos en Cáceres el musical, porque es un musical nuevo, es la primera vez que la familia Aragón nos dedicamos a montar este tipo de espectáculo y siempre va como muy contento para ofrecer algo distinto de lo que nos han conocido en muchos años anteriores, ¿no?
Sí, es verdad. Rodi, un buenos días, simpático.
Buenos días, Franquete, ¿cómo estás?
Muy bien, vaya una herencia que os quedaron los Aragón, vaya una herencia artística que os quedaron, de verdad que sí.
Sí, la verdad que sí. Yo siempre lo digo en público, yo creo que nos ha tocado el euromillón del cariño, o sea, la herencia que nos ha dejado papá y los tíos a esta nueva generación de la familia Aragón. Salir a un escenario y ya tener pues al público ganado, porque lo digo además, a los papás y a las mamás los tenemos en el bote gracias a ellos. Ahora nos tenemos que ganar a los niños que nos están conociendo esta nueva etapa de los payasos de la tele, ¿verdad?
Bueno, un espectáculo musical, por supuesto, donde tenéis, bueno, yo creo que normalmente son los niños los que llevan a los padres al espectáculo y es al revés en este caso, ¿no? Los padres son casi los que arrastran a los niños.
Pues sí, mira, Lorena, yo te cuento una frase que estamos escuchando con el musical, que es preciosa, cuando termina la obra, que ves a los padres cómo se van de la manita con los niños, y oyes al niño que le dice a papá, papá, ¿y tú por qué te sabes todas estas canciones? Claro, el niño no entiende que, bueno, que eran sus ídolos de pequeño, y los padres te reconocen, que dicen, mira, con el trabajo que tenemos hoy en día, que tenemos muy poquito de tiempo de estar con nuestros hijos, que dice, oye, yo sabía que las conocidas, el auto nuevo, Don Pepito, la gallina, todas esas se las sabía. Pero las demás que habéis cantado no tenía ni idea. Y es que, claro, lo van heredando en las guarderías, con los hermanos, en las fiestas. Se van aprendiendo todo nuestro repertorio. Eso sí es verdad.
Jorge, Rodri, para decirte adiós, te hago la última pregunta. ¿Quién lleva a quién? ¿Los niños a los padres o los padres a los niños?
Yo creo que hoy en día el niño empieza a hablar porque ve la publicidad, porque nos conoce a través de internet, es verdad. Pero el padre, yo creo que, o sobre todo la madre es la que va con una ilusión tremenda. Bueno, y el padre también, lógicamente, porque lo vivieron. Entonces ellos quieren que los niños vuelvan a sentir lo que ellos sintieron de pequeños. Entonces salen felices. La verdad que el público sale muy, muy, muy emocionado de este musical. Aparte hay una sorpresa final que va, no lo puedo decir porque descubriría al final del musical, pero la presencia de Gaby Fofo y Miliki va a estar ahí y prácticamente, bueno, prácticamente en vivo. de lo que hemos hecho con la técnica. Es muy bonito el final que hay.
Pues muchísimas gracias a Rodi Aragón por acompañarnos en esta mañana. El 27 en Plasencia, 28 en Cáceres y 29 en Badajoz. Un saludo.
Un abrazo.
Venga, un beso grande. Gracias, Franchete. Gracias, Lorena.
Don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana, lo vamos a hacer en compañía de Carmen Solís, nuestra orientadora. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te agradezco el esfuerzo porque estamos hoy todas un poco tocadas.
Con esto le está tocando a toda la gente.
Bueno, pues a pesar del resfriado, seguimos al pie del cañón intentando ofrecer consejos a los padres para poder educar a sus hijos en valores. Algo muy importante y que es cuestión fundamental de las familias y de los padres y que no hay que delegar en el colegio. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Carmen. En sí. casa se educa, en el colegio se enseñan conocimientos. No está de más que también a veces en los colegios, bueno, pues también se educa un poquito y se transmiten valores, por supuesto, pero la educación fundamentalmente debe provenir de las familias.
Sí, porque mira, es en la familia donde se relaciona lo más profundo de la persona, o sea, su intimidad, ¿eh? Por eso cabe en la familia la aceptación de la persona tal como es. El futbolista, si no entra goles, pues mira, piensan en echarlo, ¿eh? Rechazan. El mal estudiante en un colegio también se lo quitan de encima, ¿eh? Son aceptados por su funcionalidad. Sin embargo, en la familia se les acepta, se les quiere por lo que son, por lo que es, y no por lo que hace. Y es responsabilidad de los padres, como tú decías, en preparar a los hijos para la vida. Decíamos el otro día que es muy necesario educar en fortaleza. Uh-huh. Y bueno, no habíamos terminado, si te parece, Lorena.
Continuamos por ahí, sí, porque bien. La semana pasada hicimos ese pequeño parón, entre comillas, para celebrar el Día del Padre. Pues hablábamos de la importancia de los padres, en este caso para transmitir valores. Y también, bueno, pues por supuesto, continuamos hablando de esos valores como la fortaleza.
Sí, vimos cómo desde pequeños hay que enseñarles a ser fuertes ante las contrariedades. Nos quedamos en que la fortaleza tenía también tres aspectos en contra, negativos. La osadía, que sería no ser prudente, porque si la fortaleza de una persona no está controlada, desprecia los dictámenes de la prudencia y sale al encuentro del peligro, bueno, cuando se actúa así no es fortaleza, es temeridad.
Bueno, hay que ser fuertes. Esto no quiere decir que transmitir la fortaleza a los hijos quiere decir que los niños no tengan que llorar. Los niños tienen que llorar también.
Ah,
Carmen.
Sí, claro, pobrecitos y las personas.
O sea, da igual que sean niños que sean niñas. Esto de no llores como una niña, eso no.
No.
Bueno, hay que transmitir emociones. Y si hay que llorar en algún momento, hay que llorar. Sí. Aunque sea de rabia, aunque sea por tristeza y después sobreponerse a la dificultad. Sí. ¿Qué de lo que hablamos? Esa fortaleza de ser fuertes, de afrontar dificultades. No, esto es muy difícil, lo dejo a un lado.
Exactamente. Decíamos que si eso no se controla, pues sería una persona temeraria. Y por eso hay que educar siempre teniendo en cuenta otros valores. Nunca se educa uno solo y todos se interrelacionan. Otro aspecto contrario a la fortaleza sería el temor. Por ejemplo, el temor a la oscuridad. Va mucha gente a pedirte consejo y decir, este niño es que llora muchísimo, tiene miedos nocturnos. ¿Qué se hace? Bueno, pues en este caso se hace gradualmente el contacto con lo que nos da miedo. Por ejemplo, sería malo que el padre o la madre mandaran al niño a atravesar un patio oscuro o un sitio oscuro del todo e ir a una habitación sin luz que hay al fondo, por ejemplo, tan malo como dejarle toda la noche una lámpara encendida. Uh-huh. Bueno, entonces, los dos extremos malos. Es tan sencillo como dejarle una luz pequeña de poca potencia fuera de su dormitorio, pero que le dé algo de claridad y ir retirándola cada vez más lejos hasta que no la necesite. Después, al niño, o antes, esto se puede hacer en cualquier momento, el niño tiene que comprobar que hay las mismas cosas que dan sombra, que le dan miedo de muñecos y de cosas de esas. Por eso no conviene tenerle en la habitación muchos muñequitos que proyecten sombras. ¿Eh?
Porque luego la imaginación nos juega malas pasadas. De todas formas también.
Bueno, pues hay lo mismo con la luz encendida que con la luz apagada.
Claro.
Haciéndoselo ver. Nosotros al niño siempre hay que hacérselo ver que no hay nada más. Que esos son sombras que dan los muñecos.
Bueno, hay temporadas también donde los niños empiezan a despertar su imaginación y también hay temporadas en que se asocian a terrores nocturnos. Ese es un problema difícil, como decimos, esas pesadillas que hay temporadas que, bueno, por mucho que los padres intenten también, bueno, pues los niños sufren pues por algo que se han impresionado, alguna película, algún libro.
Eso es, ahí va yo, tú me lo has puesto en suerte, como se dice en los toros. Sí, es que los niños no deben ver esas películas que normalmente hay por las noches, con tanto agitación, con tanto crimen, con tanta sangre, con tantas cosas. Eso hay que evitárselo a los hijos. Eso gradualmente hay que ir viendo qué películas.
Hay que ir viendo, bueno, la graduación de las edades, y no solamente de la edad, sino la madurez de cada niño. También veremos un poco su desarrollo, ¿verdad,
Carmen? Sí. Los niños tienen mucho miedo cuando luego ven películas, pues, que han perdido a una madre en la película. Piensan ellos que le va a pasar igual. Esas cosas hay que cuidarlas.
Tienen que aprender a diferenciar lo que es una película, una ficción, de lo que es la vida real. Pero claro, a ellos también, igual que a los adultos, a veces nos cuesta diferenciar realidad de ficción.
Sí, claro, efectivamente. Y poquito a poco, como tú dices, con arreglo a la edad, pues hay que irles hablando de lo que es la vida, porque claro, tampoco que hay que criar niños merengue.
Claro,
hay que prepararlos también para la vida. Esto
pues
todo.
Pues sí, por desgracia hay malas noticias. Nosotros lo que trabajamos en la comunicación lo sabemos, y no podemos vivir ajenos a un mundo donde hay dolor, donde hay esperanza, donde hay cosas bonitas, pero también donde hay, bueno, pues dificultades y momentos duros. Carmen, un último mensaje porque nos quedamos sin tiempo.
Pues mira, yo diría que eso, que la fortaleza hay que criar a los hijos para no tener hijos merengues, pero también con arreglo a la edad y con unos objetivos claros, que es bueno que los padres se formen en estas cosas, que hay libros estupendos, educación en la fortaleza, educación en el orden, educación en la sobriedad, en la verdad. Bueno, pues hay muchas cosas que ayudan.
Bueno, pues sobre todo que pongamos en práctica los consejos que nos da Carmen Solís, y que a veces también, como lo decimos siempre, hay que dedicar tiempo a los hijos, que es lo que más nos reclaman y lo que después nos van a pedir en cuenta.
Por eso que nos escuchen siempre en la COPE, que es la mejor.
Exacto. Gracias, Carmen, y por el esfuerzo hoy al estar pachucha. Que te mejores. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Think 91.6 FM, COPE Cáceres.
Una espectacular tradición que hunde sus raíces en la historia de un pueblo especial.
Un sentimiento que es una promesa hecha fe y pasión.
No te pierdas esta Semana Santa los Empalaos de Valverde de la Vera.
Una fiesta declarada de interés turístico que te impactará y te sorprenderá.
Colaboran la Dirección General de Turismo, Gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde de la Vera.
Los días superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador Bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. ¿La tuya? Llévate un 308 Style por 15.900 euros, plan PIB incluido, financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
En Cáceres, Extrecar.
Para un día tan especial como el día de tu boda, Flores Juanmi prepara una gran variedad en ramos de novia. Y ahora con una oferta muy, muy especial. Por solo 260 euros tienes el ramo de novia, tres prendidos, bolsas de pétalos, lazos para el coche, tres grandes centros variados para la iglesia y con entrega a domicilio en Cáceres y los pueblos más cercanos. Floristería Juanmi, Paseo de Cánovas, teléfono 927-2237-75 o 628-9288-27.
Cáceres es ocio, es comercio, es hostelería y posibilidades. Una ciudad cargada de motivos para crecer, gracias a la ilusión de 100.000 personas que trabajan cada día con el mismo objetivo, sorprenderte.
Acércate a sus pymes y comercios, descúbrelos, porque cada vez que compras en una pyme de Cáceres ganamos todos. Cuéntanos tu proyecto en hashtag 100.000 veces Cáceres.
Actuación incluida en el programa RISC de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Cáceres.
Al Compás trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Acompáñanos este jueves a las 8:30 a cumplir un nuevo sueño. Nuestra primera tienda de patatas asadas. Al Compás, en Sánchez Manzano, Edificio La Torre, en Cáceres.
¡Ya está abierto Un Mundo de Bichos! El mayor herpetario de Europa. Ven a visitar nuestra exposición de anfibios y reptiles.
Más de 500 especies de los 5 continentes.
Estamos en Carretera de Madrid, Polígono Pealsa, Nave 4, Badajoz. Tu puerta de entrada a un mundo de bichos.
¿A tu madre? Le va a encantar.
¡A la mía también! ¡Ay!
Reserva tu entrada, visita guiada. Llámanos al 924-98-1572.
¿Necesitas espacio? En Trasteros Cáceres tenemos la solución. Trasteros y mini almacenes desde solo 30 euros al mes, incluso por días. Infórmate en www.trasteroscáceres.es.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Yeah. Bueno, Fraquete, seguimos en la mañana. Ya sabes que el próximo 9 de abril estará Ramón García con su programa en directo desde la Fundación Mercedes Calle. Es un programa abierto a todo el público de Cáceres que quiera asistir por la tarde para disfrutar de él.
Un directísimo, nunca mejor dicho, de un gran señor que bien se lo tiene ganado a pulso, televisión, radio y ahora en la COPE, claro.
Bueno, pues un programa que vamos a poder seguir. Te recordamos, el 9 de abril seguiremos contándote más detalles, ya sabes, en la Fundación Mercedes Calles, en pleno corazón de la ciudad monumental. Allí podrás disfrutar de ese programa de COPE en directo, de la tarde. Bueno, Franquete, tenemos también que dar alguna serie de consejos. Y es que, por ejemplo, Ramón, cuando venga, seguro que tiene apetito y habrá que recomendarle algún sitio para llevarse buenos productos de la tierra.
Es verdad, consuma productos de la tierra, consuma productos extremeños. ¡Tombo! La gran firma de la despensa cacereña. Y cuidadito, señora, que ya me lo dijo usted el otro día. Chanquete, que he quitado la bañera y he puesto el plato de ducha. Pues usted es muy inteligente, ¿eh? Saneamientos Cortés, calle Berna, Nuevo Cáceres, mampara y mueble de cuarto de baño. Saneamientos Cortés.
Pues, Franquete, seguimos en la mañana y vamos a dar consejos de salud. Tu salud lo primero para nuestros oyentes. Por eso, con la colaboración del Colegio de Médicos, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Crohn. También, por supuesto, de la colitis ulcerosa. Charlamos en esta mañana con la doctora Pilar Robledo. Andrés, jefe de sección de aparato digestivo. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. La primera parada en la pregunta es sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Cuáles son sus definiciones?
Bueno, ambas son enfermedades inflamatorias crónicas y las dos afectan al tubo digestivo. La enfermedad de Crohn es una enfermedad, como decía, inflamatoria crónica que se va a caracterizar por poder afectar a cualquier parte del tramo digestivo, desde la boca hasta el ano. Lo va a hacer generalmente de una manera parcheada, es decir, habrá tramos que puedan estar enfermos seguidos de otros que estén sanos. Y generalmente se va a producir en el lugar que más frecuentemente se va a localizar es en la última parte del intestino delgado, que se llama ileum, y en el colon. Esta enfermedad es una enfermedad de causa desconocida en la que probablemente estén implicados factores tanto genéticos como ambientales, aunque todavía hoy por hoy no podemos decir de cuáles son exactamente. La colitis ulcerosa es también una enfermedad inflamatoria crónica del intestino, también de causa desconocida y en la que probablemente estén influyendo tanto factores genéticos como ambientales, que a diferencia de la enfermedad de Crohn, solamente va a afectar en el aparato digestivo al colon, al intestino grueso. Generalmente va a empezar en el recto, que es la última parte, y va a afectar de una manera continua hacia dentro del colon, en diferentes localizaciones en cada paciente.
Bueno, son enfermedades inflamatorias intestinales, como decimos. ¿Cuántos casos hay diagnosticados aproximadamente en Cáceres de estas enfermedades?
Pues, aunque no tenemos un registro exacto en el que estamos trabajando, calculamos que en nuestras consultas podemos ver a más de 500 pacientes.
Hablábamos también de esos síntomas que producían, en este caso, estas enfermedades. ¿Se pueden prevenir? Porque hablaba la doctora también de componentes genéticos, pero de otros factores.
Bueno, realmente prevenir, como no tenemos un factor claro que sea el que produce la enfermedad, es complejo. Sí que se pueden recomendar algunas cosas que parece que puedan disminuir la incidencia de que aparezca la enfermedad. Por ejemplo, el tabaco se relaciona bastante fiablemente con la aparición de enfermedad de Crohn y sobre todo con el empeoramiento, la aparición de síntomas o brotes, que es como suelen cursar este tipo de enfermedades en los pacientes que ya están diagnosticados. No ocurre igual con el tabaco en el caso de la colitis ulcerosa, que parece que es un factor protector. Otras cosas que puedan estar influyendo son el tipo de alimentación. Se recomienda que se hagan dietas con bastantes verduras y fibra y frutas, y parece que no influyen de una manera favorable las dietas con azúcares refinados o con muchas grasas y pobres en fibra. En el caso de la colitis ulcerosa, parece que es un factor protector también la presencia de los aceites, de los ácidos grasos omega 3 que están presentes en el pescado y parece que protege frente a la enfermedad. Pero realmente no podemos establecer qué pautas podemos seguir para que un paciente no desarrolle la enfermedad.
Pilar, buenos días.
Buenos días.
Estas enfermedades suponen un freno para la vida diaria de los pacientes. Y le añado, el estrés no es bueno, ¿verdad?
El estrés es algo francamente malo, aunque Realmente nosotros no podemos decir, no hay ningún estudio que demuestre que el estrés es un desencadenante de la enfermedad. Lo que sí que se ha visto con bastante frecuencia es que sí que puede empeorar o desencadenar brotes una vez que está diagnosticada la enfermedad. Por tanto, se recomienda, dentro de lo posible, pues que se evite situaciones de estrés. Hay que contar con que esta enfermedad se produce generalmente en gente joven. La mayor edad en la que diagnosticamos, la franja de edad, es entre los 20 y los 35 años. Estas personas pueden condicionar, bueno, en esta edad y en una enfermedad crónica podemos entender que les va a condicionar mucho la vida, porque es una enfermedad con la que tendrán que convivir. De manera que es muy importante que vayan asumiendo su enfermedad y sobre todo evitando aquellas cosas que sabemos que pueden desencadenar los brotes, y el estrés es una de ellas.
Bueno, hay que recordar que pueden dificultar su vida diaria en actividades como viajar, llegar al trabajo, asistir a reuniones, incluso usar el transporte público. También afecta a una población joven cada vez más, doctora.
Sí, sí. Bueno, realmente son enfermedades que, como todas las enfermedades crónicas, que van a ser muy importantes en la vida de la persona porque tienen que estar siempre con ellas. Entonces tienen que aprender a conocerla en cada uno, porque la enfermedad tiene un comportamiento diferente en cada paciente. Sí que les puede condicionar mucho la vida, son enfermedades que socialmente van a hacer que el paciente vaya más al baño, que tenga diarrea, con lo cual a veces eso puede producir un hándicap a la hora de hacer relaciones sociales. Pero, bueno, realmente se investiga mucho sobre estas enfermedades, los pacientes las conocen mucho mejor, aprenden a identificar cuándo comienzan los brotes para poder atajarlos desde el principio, que son más fáciles de tratar, y por otra parte, pues también tenemos opciones terapéuticas que van mejorando mucho para intentar que estas personas lleven una vida todo lo normal posible.
Hablábamos, por tanto, bueno, pues para llevar esa vida normal, de esos tratamientos que puedan ser posibles o factibles para cada caso, imagino que hay que actuar en concreto, doctora.
Sí, claro, hay que valorar cada caso, como en todas las cosas de la vida y de la medicina, cada caso es un mundo. Pero bueno, dentro de eso tenemos un arsenal terapéutico de medicamentos que utilizamos de una manera escalonada, desde los que digamos que tienen un efecto más leve hasta los que tienen efectos muy potentes y como tal controlan bien la enfermedad, pero claro, a veces también hay que valorar los efectos secundarios que podemos tener. Y por otra parte no podemos olvidar que la opción quirúrgica pues la tenemos allí, que en muchos casos puede ser necesaria.
Pues agradecemos en esta mañana a la doctora que nos haya aclarado todos estos contenidos. Desde la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, doctora, nos dicen que hay estudios que han realizado que 4 de cada 10 enfermos de Crohn y colitis ulcerosa en Extremadura han tenido que faltar al trabajo más de 15 días en el último año debido a esta enfermedad. Esto, como decíamos y veníamos comentando, bueno, pues es un freno también para su vida personal, pero que si se tienen en cuenta los tratamientos y se siguen de forma correcta esas pautas de los profesionales médicos, pues se puede llevar una vida normal.
Desde luego eso es lo que pretendemos, sí, que lleven una vida todo lo normal posible, y en muchos casos pues se puede conseguir, bueno, sabiendo estas salvedades que ocasionalmente puedan afectar la vida de las personas.
Doctora, ¿alguna última recomendación para nuestros oyentes?
Pues yo creo que sobre todo que aprendan a conocerse, que le pierdan el miedo, que lo más importante de todo es vivir la enfermedad y vivir la enfermedad de la mejor manera posible. Entonces, como vamos a estar muchos años con ella, como en todas las cosas las que no nos queda más remedio que acompañarnos, hay que llevarlo bien. Lo mejor, conocer su enfermedad, tener muy buen trato con relación a la enfermedad con la familia, con sus médicos y con todo el personal sanitario que estamos para apoyarles, y que ante las dudas o los temores pues no pregunten lo que haga falta para que podamos ayudar.
Muchísimas gracias a Pilar Robledo Andrés, jefe de sección de aparato digestivo, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues Frank, esperamos que a los pacientes que tienen esta enfermedad les haya quedado un poquito más claro, y a aquellos que no la conocíamos, pues que sepamos un poquito más.
Pues sí, es verdad. El ombligo precisamente es un punto y aparte en el cuerpo humano. De ombligo hacia abajo, ya que se le llama los Países Bajos, hay que cuidarlo mucho.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, a ti que estás al otro lado en el 91.6 de la FM en Cope Cáceres. Franquete, nos vemos el viernes.
Si Dios quiere, y esta tarde en Almoharín iremos para que usted extienda su brazo y dé sangre. Dar sangre es dar vida.
Un besito de Lorena Horne y David Hueso. Hasta mañana, chao.
Besitos.